Bien, hoy llegamos al capítulo 2, después de 18 estudios en el capítulo 1. Pasamos al capítulo 2 de Hebreos. Y solo vamos a estar mirando el versículo 1, versículo que introduce el primero de los grandes avisos solemnes de esta epístola. Dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Durante semanas hemos estado mirando el tema de los ángeles. ¿Qué son los ángeles? ¿Qué posición tienen con respecto al Hijo? El autor todavía no ha acabado con los ángeles. También van a aparecer en el capítulo 2 de esta epístola. Pero si bien en el capítulo 1 vemos a los ángeles en contraste con la gloria y preeminencia de nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 2 vamos a ver los ángeles en contraste con la humillación del Señor Jesucristo. Y vamos a ver que Jesús fue hecho menor que los ángeles. Y que esto no es ninguna aberración ni preocupación para el creyente. Este más bien comprende que si no fuese por esta humillación, no sería salvo, no sería creyente. Es una cosa absolutamente necesaria y que no debe desconcertarle, tampoco debe llevarle a pensar que Jesús definitivamente sea menor que los ángeles. Tiene que entender las cosas bien. Por lo tanto, el capítulo 1, que ha versado sobre la divinidad del Señor Jesucristo, va a ceder ante el capítulo 2, que es uno de los grandes capítulos del Nuevo Testamento, sobre la humanidad y la humillación del Señor Jesucristo. Pero a esto todavía no hemos llegado, porque en los primeros 4 versículos del capítulo 2 hay una especie de paréntesis. El autor ha dicho ya suficiente como para poder darnos el primero de sus grandes avisos. Es un aviso que se divide en dos partes: la exhortación del versículo 1, que hoy vamos a mirar, y luego este aviso de los versículos 2 a 4. La exhortación del versículo 1 tiene que ver con el peligro que todos sufrimos de deslizarnos. Vamos a empezar al final del versículo hoy, la última palabra. El peligro de deslizarnos. Cuando damos las espaldas al Señor Jesús después de haber profesado fe en Él, cuando volvemos atrás, cuando no seguimos adelante, no suele ser una cosa repentina. Supongo que ha habido algún caso, pero normalmente es una cosa paulatina que nos viene poco a poco. Poco a poco nos vamos enfriando en cuanto a nuestra fe. Poco a poco van entrando las dudas. Y si bien acabamos apartándonos del Evangelio, esta es consecuencia de todo un proceso. Por cierto, aquí el autor no está contemplando a aquel no creyente que desde el primer momento se opone al Evangelio. Está contemplando a aquel creyente como estos hebreos, que habían hecho profesión de fe en el Señor Jesucristo, pero ahora estaban en peligro de abandonar esta fe. Ya hemos hablado un poco de la situación de ellos en los primeros estudios y las razones que había detrás de su apostasía. Pero ¿qué de nosotros? Yo creo que todos nosotros, hasta cierto punto, hemos vivido este peligro y quizás estamos viviendo este peligro. Porque ¿qué nos pasa? Normalmente empezamos la vida cristiana con cierto entusiasmo. al menos si nos convertimos de una situación netamente no cristiana. El caso de los hijos de creyentes puede ser un poco diferente. Pero normalmente el momento de nuestra conversión es un momento de euforia, de entusiasmo. Vivimos aquellos primeros meses del primer amor. Desearíamos poder servir al Señor más y mejor. Comprendemos que nuestra entrega al Señor es total. Pondríamos la vida por Él si fuera necesario. Así también los hebreos, en el capítulo 10, versículo 32, el autor les recuerda, o les pide que ellos recuerden, traed a la memoria los días pasados, los días de su primer amor, en los cuales después de haber sido iluminados, es decir, inmediatamente a continuación de vuestra conversión, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Nada más convertidos que tuvisteis que enfrentar toda una persecución, y lo hicisteis con valentía. La persecución no fue la que os socavó la fe, más bien salisteis triunfantes de la persecución, pero otro peligro ahora os asedia. Un peligro mucho más sutil, porque no parece peligro. Es el desgaste de los años, el desánimo que va invadiendo poco a poco. Porque después de este primer entusiasmo, ¿qué nos pasa? Al principio asistimos a todo, pero para sorpresa nuestra descubrimos que los miembros veteranos de la Iglesia no están, con honradas excepciones. Y decimos, ¿por qué? Venimos al culto de oración con entusiasmo y vemos que otros que supuestamente tendrían que ser nuestros padres y abuelos en el Señor ya no se animan para venir. En los pasillos empezamos a captar muchos comentarios que no son demasiado positivos. La primera impresión que habíamos recibido al entrar en la iglesia era que la iglesia era una gente majísima, que todos se aman. Ahora empezamos a descubrir que muchas de las cosas que conocíamos en el mundo de fuera también están dentro de la iglesia. Empezamos a conocer a los líderes de la iglesia. Antes les veíamos en el púlpito. Y puesto que sus palabras eran muy bonitas, pues pensábamos que también sus vidas lo serían. Y ahora empezamos a ver que también son seres humanos con sus pecados, con sus limitaciones. Además, creíamos que porque nosotros habíamos aceptado el Evangelio gozosamente, nos había entrado, nos había llenado, nos había convencido que iba a ser muy fácil que todos nuestros familiares fuesen a recibirlo de la misma manera. Hemos vuelto a casa, hemos hablado con entusiasmo, pero con el paso de las semanas, en vez de responder con entusiasmo, los familiares han ido distanciándose de nosotros, hablando de nosotros como si fuésemos unos locos, unos fanáticos, que nos han comido el coco. Empiezan a contestar con sarcasmo, con agresión, cuando nosotros les hablamos. Empiezan a ir diciendo, mira cómo sois los cristianos, señalándonos cosas negativas. Empiezan a utilizar toda clase de argumento en contra de nuestra fe. Y de mil maneras, el enemigo de nuestra salvación provee ataques, motivos que vayan a socavar nuestra fe. Paso a paso se va menguando nuestra confianza en el Señor. Nos vamos deslizando. Primero un paso en la cuesta hacia abajo, luego otro paso y de repente descubrimos que la misma cuesta nos lleva sin que nos demos cuenta. El verbo utilizado aquí, deslizarse, es un verbo curioso en el griego que ha dado mucha polémica a los comentaristas que llenan páginas para intentar matizar sus posibles interpretaciones. Es un verbo que tiene que ver con los líquidos, con el fluir de los líquidos. Y hay sobre todo dos ideas que vienen a la mente en torno a este verbo. En primer lugar, es la idea de perderse de un líquido cuando está en un vaso con grieta. Poco a poco este vaso lleno de agua se va vaciando de una manera paulatina, de forma que incluso ni nos damos cuenta inicialmente. Solo nos damos cuenta cuando vemos la mancha en la mesa. Va goteando, se va perdiendo esta agua. Se queda finalmente vacía. Y este también es un gran peligro para nosotros. Sin darnos cuenta, si no estamos renovando el agua diariamente, si no estamos asegurando diariamente que estamos bien llenos de Dios, de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios, sin darnos cuenta vamos a llegar al día de descubrir que estamos completamente vacíos, sin ganas de nada. Calvino señala la diferencia entre la persona que es así y la persona que atiende diligentemente a las cosas que ha oído, conforme a la primera parte de este versículo. Él dice, una mente atenta es como una vasija capaz de retener el agua. Aquella atención que prestamos hace que retengamos el agua de la palabra. Pero la inconstante e indolente es como una vasija con agujeros. Esta es la primera interpretación, el primer matiz que podríamos sacar de este verbo. Pero luego hay otra idea aquí. Es la idea de ir a la deriva. Todos vamos en nuestros barquitos hacia el puerto. Hemos emprendido el viaje. Y allí está el puerto de la tierra prometida, de la Nueva Jerusalén. Vamos hacia él, pero en el trayecto tenemos que combatir muchas corrientes, muchos vientos contrarios que van soplando. A veces nos quedamos bastante sin fuerzas para seguir remando. Hay tormentas. Muchas cosas que nos pueden desviar, hacer ir a la deriva antes de llegar al puerto. Y por supuesto el gran peligro es que después de haber tenido toda una vida de estar en nuestro barco camino al puerto, finalmente sople un viento y nos lleve, nos arrastre a una orilla destructiva. Por cierto, la semana que viene, Dios mediante, dedicaremos toda una sesión para hablar de la seguridad de la salvación a la luz de estos textos. Así que no voy a entrar en este debate ahora mismo. Pero esta es la idea también de este verbo. Podemos deslizarnos en este sentido, ir a la deriva en vez de llegar al puerto. Quisiera citar al respecto, bueno, casi ya he citado, uno de los grandes comentaristas de Hebreos, John Brown, que escribía en el siglo pasado. Él dice, el cristiano ha emprendido viaje para cruzar el mar de la vida en su barco, con destino a la Nueva Jerusalén. Los vientos de la tentación, las mareas de las costumbres corrompidas, las poderosas corrientes de sus propias inclinaciones depravadas, todos le presentan obstáculos tales que sufre el peligro de desviarse de la trayectoria a la ciudad celestial y acabar náufrago en las orillas de la tierra de la destrucción. En realidad, Él está perfectamente seguro en su barco, por cuanto depende del poder y fidelidad de su Señor y Rey, cuya voluntad es obedecida por los elementos. Pero aquel poder y fidelidad del Señor son manifestados conforme a leyes ya prefijadas, y una de ellas es que el marinero cristiano debe atender con diligencia a las instrucciones que ha recibido. Es cierto que los cristianos son guardados por el poder de Dios, pero lo son mediante la fe. Son salvos por el Evangelio que les fue predicado, pero ellos deben retenerlo en la memoria. Ellos no caerán jamás, pero solo cuando hacen estas cosas serán hechos participantes de Cristo, pero deben retener firme hasta el fin su confianza del principio. Si cualquier persona, por mucho que haya parecido a otros y aun a sí misma ser creyente, no atiende a las cosas que ha oído, si no retiene ante su mente la verdad de Jesucristo en todo su sentido, su evidencia y su importancia, seguramente no alcanzará la bienaventuranza celestial. Irá a la deriva, perderá el puerto de reposo y le sobrevendrá una espantosa destrucción. Qué tragedia, ¿verdad? Casi sería mejor no haber empezado el viaje, porque al menos en este caso disfrutas de los placeres de esta vida, que no dedicar tu vida y luego permitir, por tonterías quizás, que el diablo te haga ir a la deriva. Yo no sé, francamente, si en nuestra iglesia el problema es tanto el deslizarnos como el estancarnos. El deslizarnos suele ser un problema en momentos de persecución. En cambio, el estancarnos suele ocurrir cuando el mundo, en vez de perseguirnos, intenta seducirnos, porque el mundo tiene dos caras. A veces se vuelve agresivo contra nosotros, a veces se vuelve seductor. Hay el peligro de espantarnos y huir debido a la persecución del mundo. También hay el peligro de pararnos donde estamos por la atracción del mundo. Pero para cambiar un poco de la metáfora, y volver a una metáfora más bíblica, la de cruzar el desierto, camino a la tierra prometida. Si estás cruzando un desierto, da lo mismo desviarte de camino que sentarte en el camino. En ambos casos no vas a llegar a la tierra prometida. No sea que nos deslicemos. Este deslizarse, ahora me he perdido. ¿Cómo se produce? ¿Cómo es que una persona que antes caminaba bien desaparece? Según nuestro texto, hay una explicación ante cualquier otra, porque podemos aducir muchos motivos. Pero sobre todo, esto ocurre cuando la persona en cuestión no presta la debida diligencia en atender a las cosas que ha oído. El diablo puede utilizar muchos factores para provocar este deslizamiento. He mencionado algunos de ellos: la desilusión con los hermanos, el desencanto con los líderes de la iglesia, descubrir hipocresías humanas, escuchar argumentos filosóficos. Hay muchos. Pero finalmente, el volver atrás siempre es evidencia de un fallo en la persona en cuestión, porque con quien se ha comprometido esta persona no es con el pastor, no es con los hermanos, no es con una filosofía. Si esta persona ha hecho profesión en Jesucristo, es por lo que ha visto en el mismo Señor Jesucristo. Es por haber escuchado el Evangelio del Señor Jesucristo. Y su deslizamiento es con respecto al Señor Jesucristo y el Evangelio, en primer lugar. Y por lo tanto, el autor señala esto. Se produce el deslizamiento cuando no atendemos diligentemente a las cosas que hemos oído. ¿Qué cosas son? Pues evidentemente, en el capítulo 1 nos ha hablado de la palabra que nos ha llegado a través del Hijo, en contraste con todas las otras palabras que nos llegaban de parte de Dios, ciertamente, pero a través de profetas y ángeles. Nosotros tenemos el privilegio de escuchar la palabra que llega a través del Hijo, nada menos. Es aquel Hijo exaltado a la diestra de Dios, que ocupa el trono, que intercede por nosotros, que envía a sus ángeles para ministrarnos. Este Jesucristo nos ha hablado. Y nosotros hemos visto algo de su gloria, por esto hemos recibido su palabra. Es una palabra que procede de sus labios, pero que también procede de su vida, porque es la palabra de Jesucristo y también acerca de Jesucristo. Es la palabra de su enseñanza directa y es la palabra que nos llega a través de su encarnación, su muerte, su resurrección, su ascensión y glorificación a la diestra del Padre. Esto es lo que hemos oído, en esto hemos creado y de esto existe el peligro de deslizarnos, de no atenderlo. Observamos de paso que el autor utiliza la primera persona al decirlo. No dice es necesario que con más diligencia atendáis, sino atendamos. Porque no hay nadie que por su veteranía, por su madurez espiritual, ni siquiera por ser un apóstol, haya llegado y pueda permitirse el lujo de ya no atender más a lo que ha oído. Siempre hay que avanzar, porque estamos de viaje. Y aunque hayas cubierto 500 kilómetros, y el viaje es de 501, no has llegado todavía. Y tienes que seguir, y tienes que seguir. Este es uno de los grandes énfasis de toda la Biblia. Tienes que seguir hasta el final y nunca puedes descansar. ¿Cuántos de nosotros nos desearíamos que las pruebas de la vida cristiana se pudiesen condensar en un solo momento? Porque entonces podríamos armarnos de valor, afrontar esta prueba y ya descansar y pensar, pues ahora me cruzo los brazos y espero el retorno de Jesucristo y ya está. Pero las pruebas de la vida cristiana son bien largas, muy diversas y muy duras y muy sutiles. Las hay fuertes y obvias, cuando tienes que afrontar una gran enfermedad o la pérdida de un ser querido. Las hay muy sutiles que ni siquiera te das cuenta de que son pruebas. Al principio la vida cristiana se extiende delante de nosotros como un camino limpio, claro, bonito. Y lo es. Pero no recordamos siempre, bueno, no comprendemos siempre al principio que este camino conduce por el valle de la sombra de la muerte del que hemos cantado. Y pasa por lugares de una oscuridad terrible. Y sube montañas que parece imposible escalar. y pasa por maresmas que un solo paso a cualquier lado y te hundes. Y bordea precipicios. Y el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y por lo tanto, no solo los lectores de la epístola, el mismo autor también, ha de atender debidamente. El gran apóstol Pablo teme ser él mismo náufrago. Lo dice. Después de haber predicado el Evangelio y visto gloriosas conversiones, su temor es que él mismo podría quedarse zanjado con respecto a este camino. Y por lo tanto se olvida de lo que queda atrás y persevera y sigue adelante. ¿Qué implica esto de atender diligentemente a lo que hemos escuchado? En primer lugar, tiene que ver con la mente. El primer paso dentro de esto de atender es aplicar la mente a estas cosas. Y esto también es un énfasis constante de las Escrituras. No tenemos tiempo para repasar todas ellas. Pero os recuerdo lo que dice el Salmo 1. Bienaventurado el hombre. Vamos a leerlo. El varón que no anduvo en consejo de malos, versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y esto es en cuanto a la ley dado por ángeles. En contraste con lo cual, nuestro autor dice con más diligencia aún. Si el salmista meditaba en la ley de Dios de día y de noche y encontraba en ella su delicia, pues los creyentes que hemos escuchado la palabra de Dios en labios de Jesucristo, del Hijo, con más diligencia aún debemos hacerlo. Meditando en ella de día y de noche, no permitiendo que nunca nuestra mente se desvíe de los parámetros de esta palabra de Dios. Os recuerdo el ejemplo o el caso de Timoteo, que como Pablo le escribe en el capítulo 3 de su segunda epístola, versículo 14, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Está muy bien persuadirte, está muy bien abrazar el Evangelio, pero también es necesario persistir, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Pero Timoteo ya no es salvo. En un sentido sí. Pero no ha llegado al puerto. Y para poder llegar al puerto, para poder llegar a la tierra prometida, va a necesitar mucha sabiduría. Y las Escrituras son las que le pueden informar la mente para darle este discernimiento, esta sabiduría para afrontar todas las pruebas del trayecto, del camino. Tienes que hacerte sabio por las Escrituras a fin de alcanzar esta salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y por supuesto hay mil ejemplos más. La palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. Si no comes constantemente de ella, te vas a volver raquítico. Y en el desierto, quien se vuelve raquítico, se queda postrado allí. Sus hermanos a lo mejor le pueden llevar en brazos durante un periodo corto. Pero finalmente, si él mismo no se alimenta, si él mismo no, ¿cómo es la frase de Hebreos 12? Levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas y empieza a andar otra vez en la fuerza de lo que recibe, se quedará allí. La Biblia no se molesta, no se preocupa por decirnos legalistamente que X veces al día tenemos que leer la Biblia, ni nos dice la duración de nuestra meditación explícita en la palabra de Dios. La Biblia no se preocupa por el cómo, sino por el qué. Y nosotros tenemos que preocuparnos por lo mismo. No nos importa, no nos ha de importar tanto. ¿Cómo lo hacemos? Lo importante es que hemos de estar comiendo constantemente de la palabra de Dios. Podemos poner excusas para no hacer un tiempo devocional a las 8 de la mañana o a las 10 de la noche. Para lo que no podemos poner excusas de ninguna manera es en cuanto a nuestra responsabilidad de asegurar que, sea como sea, vamos alimentándonos de la palabra, vamos a recibiendo de parte del Señor constantemente. Volviendo al ejemplo del desierto, el Señor proveía comida, maná. Pero observamos que en cuanto a este maná, que el de ayer no valía para hoy. Y tú, hermano mío, puedes estar dependiendo hoy todavía del sermón del domingo, pongo por ejemplo, para seguir caminando, pero no te vale, no te basta. Necesitas un maná para hoy. La palabra de Dios igualmente es nuestro medicamento, nuestra medicina, porque estamos todos muy enfermos y no tenemos otra cosa que nos cure, que nos vaya sanando por el poder de Dios. Si nuestro médico nos dice que, mira, 3 veces al día tomar estas pastillas con las comidas, lo hacemos. Nuestro médico divino se empeña muchísimo más que cualquier médico humano en decirnos cómo tenemos que medicarnos, y no lo hacemos. Y yo hablo el primero por experiencia propia. Luego acusamos fuertes malos humores, momentos muy negros. Nos hundimos, nos rebelamos, pataleamos. ¿Hasta qué punto hemos cuidado nuestra medicina diaria? Estoy simplificando, sé que la cosa no es así de sencilla siempre. Otro pequeño detalle dentro de esto de atender a la palabra, por supuesto que tenemos que asegurar de antemano que lo que estamos atendiendo verdaderamente es palabra de Dios, porque hay mucho que pasa por palabra de Dios que no lo es. Hay muchos vientos que soplan. Naturalmente recibimos mucha ayuda a través de comentarios, mucha ayuda a través de predicaciones. Pero cada uno de nosotros es responsable de volver vez tras vez personalmente a la palabra de Dios para asegurar que lo que estamos escuchando y tragando, y masticando y meditando, verdaderamente corresponde a lo que dice el texto de la palabra de Dios. No sea que vayamos a engañarnos a nosotros mismos y disciplinarnos, pero en torno a lo que no nos beneficia. Así que, en primer lugar, hemos de aplicar nuestra mente a estas cosas. Pero bien sabéis que es posible estudiar y conocer el texto bíblico sin creerlo. Y en segundo lugar, como segundo paso en cuanto a esto de atender con diligencia la palabra, hemos de creerla. Ahora, es imposible creerla sin conocerla, pero sí que es posible conocerla sin creerla. Las facultades de teología están llenas de personas de este tipo. El autor está escribiendo a creyentes que reciben amenazas a su fe por todos lados. Argumentos sutiles. Habrán recibido visitas de rabinos intentando persuadirles a que vuelvan al judaísmo. La cuestión no es solamente si conocen el Evangelio, si conociéndolo, profundizando en él, lo creen, si se están aferrando a este mensaje, Y digamos que para el que ha creído no hay mejor refuerzo de la fe que la misma palabra de Dios. Para el que es incrédulo puede leer sus páginas y no fortalecerse en fe en absoluto. Hay muchos libros apologéticos muy útiles también. Pero creo que, como decía Lutero, no hace falta defender la palabra de Dios porque es como tan inútil como defender un león. Un león es capaz de defenderse a sí mismo. Así ocurre con la palabra de Dios. Y quien va profundizando en la palabra de Dios empieza a descubrir tanta coherencia, tanta perfección, una visión de conjunto tan maravillosa de lo que es la vida y mi situación dentro de la vida a través de esta revelación, que reforzado con esta profundización en la palabra puede salir para afrontar cualquier comentario y burla y crítica y ataque. Yo creo que algo de esto lo experimentamos en nuestros propios estudios de los martes, yo al menos. Que uno se siente enormemente reforzado por el mismo estudio de la palabra. Y es la misma palabra la que nos garantiza la solidez de la palabra. Por lo tanto, Romanos 10, 17 sigue tan vigente para nosotros como creyentes como cuando el día que nos convertimos al Señor. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si quieres reforzar tu fe, vuélvete a la palabra de Dios. Pero vuélvete a ella no solo para conocer, sino también para creer, para comprometerte nuevamente, para decir sí, Señor. Lo veo, lo entiendo, lo abrazo. Me aferro a lo que tu palabra me dice. Y también un tercer paso. Sabemos que es posible creer la palabra con la mente y no obedecer. Por supuesto, lo más difícil es obedecer, porque la palabra nos dice cosas que nuestra carne se resiste fuertemente a aceptarlas en la vida. Con la mente sí, pero aplicarlas a nuestra vida no. A fin de cuentas, sin embargo, es en vano que decimos que creemos que Jesús es el Señor, tal y como hemos visto en el primer capítulo, si luego no obedecemos su palabra, si no acatamos su señorío en nuestras propias vidas. Muchos le dirán en aquel día, Señor, Señor, pero no es más que una palabra. Y él en aquel día dirá, nunca os conocí, porque nunca habéis acatado mi señorío en vuestras vidas. Lo importante es que yo sea vuestro Señor, no solamente el Señor. Si coges cualquier concordancia y miras la palabra obedecer, obediencia, en el Nuevo Testamento veréis que es una de las palabras más importantes del Nuevo Testamento. Obedecer, ¿cuánto nos cuesta? A mí. Predicar la palabra, muy fácil, relativamente. Estudiar la palabra, relativamente fácil. Creer la palabra, también. Obedecer la palabra. El apóstol Pablo sabía que es difícil obedecer la palabra. Él escribe a los romanos, comprendiendo que sufren una gran tentación, es una de las sutilezas del desierto. La tentación de pensar, bueno, si todo es por gracia, ¿para qué esforzarme? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Si la gracia de Dios es suficiente para cubrir todos nuestros pecados, ¿para qué no preocuparnos si volvemos a pecar? En un sentido, por supuesto, no es necesario preocuparnos. Pero en otro sentido es aberrante no preocuparnos. Y para ayudar a los creyentes romanos, él les pone una ilustración. Capítulo 6, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, somos esclavos cuando somos comprados? Pero también somos esclavos en cierto sentido porque obedecemos. Si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Vosotros que sois creyentes, ¿a quién estáis obedeciendo? ¿Estáis obedeciendo al pecado que conduce a la muerte? ¿O estáis obedeciendo a vuestro nuevo Señor a fin de conseguir justicia? Porque no nos olvidemos de que el puerto hacia el que vamos, que es nuestra salvación plena, es un reposo, conforme al capítulo 3 y, a los capítulos 3 y 4 de Hebreos, pero no solo es un reposo, también es la perfección, es la santidad completa. ¿Y cómo se va formando esta santidad en nosotros ahora? ¿Acaso a través de nuestra desobediencia a la palabra de Cristo? Por supuesto que no. Así que obedecemos para que esta justicia se vaya formando vitalmente en nosotros también, que hemos sido justificados al recibir los méritos de Cristo a nuestro favor. Sigue Pablo, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. A Dios os ha obligado, ha sido voluntario de vuestra parte creer el Evangelio y obedecer el Evangelio. Habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Habéis recibido clases, es la idea de esto, de ser entregados a la doctrina. Os han formado dentro de la Iglesia. Y de corazón habéis obedecido a aquella doctrina que os enseñaban. Y por lo tanto, libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Esta es vuestra nueva posición. Ahora dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad. A ver si nos aclaramos, porque no nos aclaramos a veces, así que voy a hablar de una manera muy, muy humana. Así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad en el pasado, así ahora, para vuestra santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Aprended a obedecer. Disponte diariamente delante del Señor para servirle durante aquel día. Señor, aquí estoy, soy un esclavo. El esclavo puede mandar a su, el amo puede mandar a su esclavo a que cada mañana se levante a las 7 para traerle agua, para lavarse y el desayuno y todo lo demás. Nuestro amo también tiene pleno derecho de decirnos que nos levantemos a las 7 de la mañana para atenderle a él y recibir las instrucciones del día. ¿Y quiénes somos nosotros para desobedecer si nos lo dice? Y comparecemos delante de él y él nos dice, mira, quiero que me sirvas hoy. Adquiramos en este sentido mentalidad de esclavo. Ahora es el mismo apóstol hablando quien constantemente refuerza la idea de nuestra libertad. Pero está hablando humanamente para que le podamos entender bien. Este es, de hecho, el camino de la perfecta libertad. Pero es un comienzo que parece una gran esclavitud. Para que el pianista pueda tocar con soltura, con libertad, tiene que pasar muchas horas de disciplina, de esclavitud. Y para que nosotros podamos ser verdaderamente libres, hemos de conocer la verdad de Jesucristo y aplicarla a todas las áreas de nuestra vida. Y esto cuesta, y cuesta disciplina, y cuesta humillación, y cuesta concentración. Toda una esclavitud inicialmente, antes de llegar a descubrir en medio de la esclavitud una gran libertad. Así pues, dispongámonos diariamente para ponernos delante del Señor a fin de servirle, a fin de servir a la justicia, porque no nos pertenecemos a nosotros mismos, hemos sido comprados con precio. Somos esclavos, somos suyos. Esta es la tercera etapa, pero nos hemos de dar prisa. Hay cadenas aquí en cuanto a estas tres etapas, porque nunca vamos a obedecer si no creemos, y nunca vamos a creer si no entendemos. Así que tenemos que prestar atención a la palabra para entenderla, a fin de poder creerla, a fin de poder obedecerla. Todo esto viene implícito en la idea de atender a la palabra. Pero el texto dice, hemos de atender con más diligencia. ¿A qué viene esto de más diligencia? Podría ser más diligencia que hasta ahora. Porque precisamente hemos visto nuevas glorias del Señor Jesucristo. Él se ha exaltado ante nuestros ojos en el capítulo 1. Pues entonces, si hemos comprendido más acerca del Señor, con más diligencia aún debemos seguir sirviéndole, atendiendo a su palabra. Pero es probable que aquí el autor está anticipando lo que nos va a decir explícitamente en los versículos del 2 al 4. Tenemos que atender con más diligencia a esta palabra porque nos viene de parte del Señor en contraste con la palabra que llegó a través de ángeles. Si la palabra que llegó a través de ángeles tenía que ser bien atendida, ¿cuánto más la palabra que viene a través del mismo Hijo de Dios que pagó el precio de encarnarse a fin de traernos esta palabra y de morir en la cruz a fin de hacer vigente esta palabra para nosotros y para nuestra salvación? Con más diligencia tenemos que entregarnos a esta palabra. Bien, esto parece poca cosa. Hasta que nos acordamos de la diligencia con la cual los antiguos tenían que atender a la ley de Dios. En estas semanas pasadas estamos leyendo en casa, en familia, el libro de Deuteronomio. Yo no sé lo que opináis de leer el libro de Deuteronomio en familia, porque suena como un libro que no es muy apropiado para niños, pero nuestra hija creo que va asimilando bien el libro de Deuteronomio. El otro día ella me dijo, ¿por qué, papá, por qué siempre dice lo mismo? Y vosotros que sois veteranos en la fe, sabréis enseguida a lo que mi hija estaba refiriendo, ¿verdad? En cuanto a Deuteronomio, que siempre dice lo mismo. Pues por si acaso no os acordáis. Siempre dice lo mismo en cuanto a su obsesión con este énfasis de atender a la palabra de Dios. Permitidme leer solo unos pocos versículos para que tengáis la idea de esto. Deuteronomio capítulo 4, versículo 1. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Versículo 5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues, ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Versículo 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Versículo 13. Dios, está repasando la historia del desierto, Dios os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová, dice Moisés, en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Versículo 23. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen, etc. Versículo 39. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, no hay otro, y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. capítulo 5, versículo 1. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos. Bueno, no alargo las citas porque nos vamos a aburrir y además se marcha la hora. Pero estos capítulos de Deuteronomio, cada 3 o 4 versículos nos encontramos con lo mismo. Os mando hoy, guardad los mandamientos del Señor, ponedlas por obra, para que os vaya bien, porque si no, si os deslizáis. Y ahora viene el autor de Hebreos diciéndonos, con más diligencia. Los hebreos habían de pintar estos mandamientos en los postes de su casa, contarlos, repetirlos a sus hijos, pintar las paredes con ellos. Tenían que llevarlos aquí en el cuerpo, para que constantemente estuviesen delante de sus ojos. Y nosotros, dice el autor de Hebreos, con más diligencia tenemos que hacer lo mismo. Con más diligencia, porque como hemos visto, Jesús, como el Hijo de Dios, como Dios encarnado, tiene más derecho sobre nosotros que cualquier ángel. La palabra que nos llega directamente de sus labios, pues, la palabra que brota de su misma vida, tiene que ser más atendida que la misma ley del Antiguo Testamento. Nosotros decimos que no hay nada más glorioso en el mundo que nuestro Señor Jesucristo. Lo hemos visto en estas semanas pasadas. Y por lo tanto, no puede haber mensaje más sublime que la palabra del Señor Jesucristo. ¿Cómo vamos en cuanto a esto de atender con diligencia lo que hemos escuchado? ¿Cómo vamos? Y sé que este es un tópico que repetimos ad nauseam, pero vuelvo a decirlo porque creo que es importante. ¿Cómo vamos en la diligencia con la que atendemos a estas cosas en comparación con la diligencia con la que atendemos a nuestros estudios seculares, a nuestro trabajo en la fábrica, o a las horas que dedicamos a mirar la tele? ¿Qué es lo que está llenando nuestra mente? Porque según lo que llena nuestra mente, así será la dirección, el rumbo de nuestra vida, así será nuestro peregrinaje. Y lo que está en juego, hermanos, es el que lleguemos o no a la tierra prometida. Porque estamos en el ya y todavía no. Estamos en pleno desierto. Y hasta que no estemos en la tierra, no podemos descansar, porque si descansamos, si nos paramos, podemos deslizarnos. La exhortación de nuestro texto dice, y llegamos a la primera frase, por tanto, por todo lo que hemos visto de la gloria de Jesús y superioridad sobre los ángeles, es necesario. El autor no está hablando de opciones posibles para los miembros más espirituales de la Iglesia. Está hablando de una necesidad imperiosa para todo creyente. De forma que cualquier creyente que no cumple con esta necesidad está en un peligro serio. No es algo que podemos tratar como si fuese un pasatiempo. Es algo imprescindible. Nuestro destino eterno está en juego aquí. Y lamentablemente, os tengo que decir que quizás tengas que ir contracorriente, no con respecto al mundo, sino con respecto a la Iglesia, si vas a atender con diligencia a lo que habéis escuchado conforme a la exhortación de esta palabra. Nunca podemos decir, soy salvo por pura gracia, por lo tanto me voy a sentar aquí en esta roca, en el desierto y descansar y esperar el retorno de Cristo. te quedarás postrado en el desierto. Es necesario, y es necesario en primer lugar por nosotros mismos, porque estamos en peligro mortal de no llegar si no atendemos bien a estas cosas. Pero también es necesario por Jesucristo, por quién es Él, por la naturaleza y el carácter de su palabra, por la atracción de su persona y la gloria de su revelación. Por esto también es necesario. Estamos perdiendo nuestra gran herencia, lo más espléndido de la vida, si no atendemos bien a estas cosas. La palabra de Dios no nos ha venido, no nos ha llegado a través de ningún espíritu, porque incluso hay espíritus que no son de fiar. Ni siquiera la palabra que nosotros creemos nos ha llegado a través de 10,000 ángeles en medio del esplendor, el fuego y el trueno del Sinaí. Nos ha llegado de una manera que, bien pensado, es mucho más imponente aún. Ha llegado a través del Hijo con mucho más gloria, como dice Pablo escribiendo a los Corintios, que en el caso del primer pacto. Y por lo tanto debemos atender con diligencia, con más diligencia, a esta palabra que hemos recibido, no sea que nos deslicemos. La semana que viene quiero abordar directamente el tema de la seguridad de la salvación, a la luz de las reflexiones de hoy y de lo que vamos a estar abordando a lo largo de esta epístola. Lo que no podemos hacer de ningún modo es minimizar la seriedad de estos avisos. Vamos a despedirnos en oración. Señor, has puesto delante de nosotros un camino glorioso, también estrecho, difícil, doloroso. Sabemos que en este camino vamos a ser atacados por 1,000 enemigos. Nos miramos a nosotros y vemos nuestra mucha fragilidad, nuestra propensidad al desánimo, la fuerza de la tentación en nuestras vidas y la facilidad con la que caemos. Y Señor, clamamos a ti nuevamente pidiéndote que nos guardes en este camino. Señor, hemos entendido hoy algo de nuestra responsabilidad y queremos en estos momentos aferrarnos a ti por fe, reafirmar delante de ti nuestro compromiso de seguir adelante. Señor, confesamos que muchas veces somos perezosos. Reconocemos que a nuestra carne nos resulta mucho más atractivo mirar un programa de la tele que no dedicarnos a estudiar tu palabra. Llénanos, te pedimos, con una visión tal de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Llénanos de tal manera con un santo temor de ti y temor de quedarnos postrados en el desierto, que con más empeño, con más esfuerzo, nos podamos dedicar a seguir adelante y no dejarnos hundir, ni por lo que vemos en nuestros hermanos, ni por lo que vemos en nuestros compañeros no creyentes, ni por lo que vemos en los medios de comunicación, sino llenándonos la mente de tu palabra, deleitándonos en ella, buscando en ella su coherencia, su gloria, su perfección, su razón. Y así permite que podamos tener una entrada amplia y gloriosa en el reino eterno. en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.